Este encuentro comenzó hace aproximadamente un año y un poquito más, creo, Mariana, ¿no? Más o menos un año y un poco más. Y por razones diversas, un poco por agendas que ya teníamos cruzadas, estaba la posibilidad también de presentar el libro que se desprende del trabajo con el fondo Tenon. Se fue postergando, lo postergamos dos veces, de hecho, y finalmente pudimos concretarlo este año después de charlas y de acercamientos mutuos. En principio, entonces, quiero agradecerle a Mariana porque fue como la interlocutora por parte de los dos grupos y con quien fuimos trabajando y entablando en las minucias para ir concretando esta actividad. Y luego también se sumó el grupo de Las Raras, que nos van a hablar también de su trabajo con archivos de revistas de poesía de los 90 que vienen realizando. Nos interesaba por varias razones, en principio porque muchos integrantes del instituto trabajan con poesías, con archivos de poesía, y entonces queríamos tener un poco la experiencia de ver cómo estaban trabajando otros grupos y entablar un diálogo y un intercambio sobre cómo trabajaban con esos fondos documentales. Dicho lo cual, me interesa hablar brevemente del trabajo que vienen realizando ambos grupos. Como ustedes saben, el grupo Palimpsesto está radicado en la UNTREF bajo la dirección de María Negroni y se vincula con la maestría en escritura creativa. Ustedes después me corrigen estos datos si hay alguno que está mal, porque puede estar mal. Y en Paraíso de Nadie, por ejemplo, Negroni cuenta cómo surge el fondo Tenon y a continuación agrega lo siguiente. Y surgió también a reglón seguido la idea de armar y dirigir un grupo de investigación que denominé Palimpsestos, con Analía de la Fuente, Alfredo Luna, Corina De Lutri, Gisela Galimi, Lucrecia Fraceto, Mariana Palomino y Yair Kong. Todas, poetas y escritores, egresados, egresadas de la maestría que han producido en los 4 años que llevamos trabajando importantes contribuciones críticas. Bueno, la idea es, un poco después de la presentación de Las Raras, entablar un diálogo con los chicos, las chicas de Palimpsestos. Y por otro lado, el grupo Las Raras, que ya está acá aprontado para empezar, que está dirigido por Jorge Monteleone, y que también está vinculado al UNTREF, y asimismo señala en la presentación de la web que este proyecto se propone recuperar la experiencia de una serie de revistas literarias argentinas de poesía de la década del 90, publicadas entre 1988 y 2001, que se instalaron como alternativo discurso periférico, ¿no? Eso es algo interesante después que podemos charlar. Concretamente han trabajado en la catalogación, digitalización y disposición, por lo menos en una página web que está ahí en pantalla, de Abisinia, de 18 Whiskies, La Trompa de Falopo, La Mineta y La Rara Argentina. El subdirector del proyecto es Guillermo Saavedra y el equipo está formado por Lucía Dorín, Lucrecia Fraceto, Laura Junovics y Damián Lamana Guiñazú. Bueno, nada, simplemente esa es la presentación, lo que yo tengo que decir. Ahora simplemente les quiero agradecer por haber venido, por haber hecho posible este encuentro. Y bueno, les escuchamos y después seguramente le preguntaremos cosas.
Les voy a contar un poco a modo de presentación. Cristian hizo una gran presentación. La historia de este grupo de investigación en realidad surge de el seminario que da Jorge dentro de la maestría de escritura creativa, que todos quedamos fascinados y fascinadas, y queríamos hacer algo con Jorge, tipo, inventar algo para que nos dé bola. Y lo que fuimos hablando con él y pensando fue justamente en buscar diferentes series de revistas en las que hubiese un poco el mismo espíritu de grupo que buscábamos, y pensamos en estas revistas literarias que fuimos acotando el periodo, que es más o menos 1988-2001. Eran todas revistas que se daban en la periferia, si quieren, del sistema, o eran alternativas de revistas más importantes, como la ya canónica Diario de Poesía, ¿no? Y a su vez circulaban todas estas revistas que hoy en día las pueden llamar fanzines también, dentro de la ciudad de Buenos Aires. En principio empezamos por ahí, cuyos autores hoy son significativos, autores, protagonistas, digamos, los que armaban la revista. Y estas revistas eran de difícil acceso. En la actualidad, o desde que empezamos a pensar este archivo, porque su circulación era en la calle, eran fotocopias, era como un circuito un poco casero, se distribuían en las veredas, algunas eran una circulación incluso más restringida, porque había que escribir o llamar por teléfono y luego te llevaban por correo. Bien, esas eran como las revistas con las que trabajamos. Como dijo Cristian, hay unas que son mucho más difundidas, como por ejemplo 18 Whiskies, y la menos difundida, por ejemplo, es La Mineta. Y después, dentro de ese mismo periodo, tenemos una revista que se llama Abisinia, que es una revista que fue producida dentro de la Universidad de Buenos Aires, publicada por Eudeva, pero que, por las circunstancias de la crisis, no tuvo más números que los que están acá. Y también sus autores eran escritores y poetas. Okay. Buenísimo. Sí, es una revista que no se puede, no hay números, no se puede acceder fácilmente. Y bueno, fuimos pensando, el acceso a eso nos costó, una búsqueda. Y la particularidad que tiene este grupo de investigación es que no trabajamos cada uno en su tema, ¿sí?, sino que trabajamos en equipo, hacemos las investigaciones en equipo, compartimos la búsqueda, buscamos, fuimos encontrando las revistas, haciendo las copias, digitalizándolas de esa manera. Y luego, ¿cómo? Sí, eso es lo que iba a decir. Luego, cuando pudimos darle este formato de un archivo digital, fuimos construyendo una para cada número, para cada revista, una presentación crítica, y fuimos sumando algunas cosas, como por ejemplo ahí se ve, además de las revistas, todo un aparato crítico que acompaña, porque este periodo de la poesía de los 90 realmente tuvo mucha fuerza, tiene mucho interés dentro de la crítica, pero no, el material no estaba disponible. Estaban los libros, pero no las revistas, y no todos los libros. Entonces también decidimos hacer un espacio para los libros, los primeros libros de ese periodo. Estos libros también están acompañados por un testimonio, de cada autor, cómo llegó, cómo empezó a escribir, cómo publicó el libro en el contexto de ese periodo. Y todo esto, por supuesto, tiene el acuerdo de los poetas, Y bueno, ahí tenemos como un caso raro dentro de las revistas, que es La Rara Argentina, que tenía esta circulación privada. Y esto que les decía de que era que se recibía por correo. Por otro lado, también tenemos todo un aparato de animación y fuimos sumando películas y todo lo que es media, películas que también hablan del periodo, que las fuimos cargando. La idea es que, digamos, hay otros espacios, otros archivos de revistas como AIRA, que sería como el gran espacio para archivos de revistas. También está la página del CEINCI. Pero lo que queríamos era como agrupar todo ese periodo y toda esa identidad, y también un poco mitificar o desmitificar ese periodo, viendo que en realidad no es tan unívoco como parece en una primera instancia, sino que está, si bien hay muchas coincidencias, también hay muchas diferencias y disidencias. Bien, y también tenemos toda una parte que es la de animación. Y finalmente quiero citar una frasecita de Lotreamón que le gusta mucho a Jorge Monteleone, que es: la poesía debe ser hecha por todos, no por uno solo. ¿Sí? Como que ese es el espíritu de este archivo, como alimentar esta idea de comunidad.
Bueno, hola, buenas noches. Gracias, Lu, por tenías que introducir muchas cosas. Sí. Más allá de... Primero, por un lado se dio esta particularidad de que a los cuatro integrantes del equipo había algo que nos interpelaba de la poesía del periodo y de los libros de ese periodo, para bien o para mal. No es que a todos nos encantaba el tema, había como algunas incluso disidencias, pero sí había una unanimidad de reconocer en varios de esos poetas como a un grupo de consagrados, un canon de los poetas que se leían y que de alguna manera se estaban imitando bastante en ese momento. Entonces nos pareció que hay una referencia bastante nítida. Después había algunas otras pistas, como por ejemplo hay un libro de Raúl Gustavo Aguirre sobre las vanguardias, que seguramente muchos lo conocerán, muchos y muchas lo conocerán, que hace como un recorrido por todos los sismos del siglo XX. Y nada más le da dos páginas al imaginismo norteamericano y 150 a toda la corriente francesa. Y veíamos que finalmente era un momento de mucha lectura de autores norteamericanos e ingleses, que eso es algo muy concreto y una influencia muy concreta. Y decíamos, che, ¿esto en qué momento empezó a pasar? Y coincidía mucho con el diario de poesía, con ese momento en que empiezan a circular otra referencia, otra cadena de influencias, que en las revistas que están acá agrupadas también funciona. Hay unas traducciones de Wallace Stevens en la Whiskies. Después estaba la aparición de Enrique Lin también en la Whiskies, que se convirtió en un autor muy leído ahora. O sea, como se nos aparecía en todo este momento como un nuevo mapa de referencias que venía a romper con un modo de leer más de previo al periodo. 85 es el libro, 88 es el momento en que elegimos empezar con Verde y Blanco de Prieto, que es un poco el punto de partida de todo esto para nosotros. Al margen de eso, no solo nos interesaba el objeto como tal, buscar las revistas, que eso fue muy divertido, o algo muy amoroso en las charlas con las personas, que te tenían que dar el material, que no existe, básicamente, está mojado. Varela en su película moja dos ejemplares de la whisky y los destruye, y hay pocos, no sé por qué hace eso, pero en general hay, no sé si vieron la película, tiene ese detalle, como diciendo, ¿por qué hiciste esto? Bueno, estaba bastante difícil de conseguir, o por ejemplo de Edwards te citaba en un bar, te daba todos los ejemplares de la Mineta, pero siempre faltaba uno. Él mismo te lo daba, pero faltaba uno. Parecía como, che, ¿qué está sucediendo acá? Entonces hubo que salir a rastrear, a buscar. Eso también estuvo interesante. Y empezamos a, también a lidiar, a charlar con un montón de personas que se están dedicando a estudiar este periodo. Así como que libros increíbles, Caligrafía tonal, Ana Porrúa es uno como referencia, La máquina de hacer libritos de Matías Moscardi, así todo el grupo marplatense, Mariana Yuxuk también tiene una tesis al respecto, Batirana tiene una sobre las revistas de los 80, pero también medio que casó, me dijimos, bueno, ok, vamos a ver qué podemos conseguir de ese material, y armamos una sección que es la de crítica, que en algún punto es una gran razón estar acá, es pedirles que acerquen sus materiales, porque finalmente la idea es generar un espacio donde futuros doctorandos o personas que simplemente tengan ganas de leer sobre esto, tengan mucho material ordenado y que les pueda facilitar la construcción de ese corpus de base. O sea, bueno, entonces fuimos buscando algunos archivos y muy amablemente muchas personas dieron sus tesis que están en registros y las fuimos como agrupando acá como para ir armando este archivo. Y nosotros también escribimos algún artículo para alguna revista sobre esto, que nuestro archivo, no, de hecho el artículo que escribimos nosotros no está en nuestro propio archivo, porque no sé por qué no está, pero no está. Sí, exactamente, falta. Pero bueno, nos parece que fundamentalmente, si de algo tiene que servir este archivo, es para que sea un lugar de colaboración donde las personas puedan ir sumando material, buscar papers y se puede armar algo como interesante. Y nos interesaba después particularmente rescatar algo, no sé si vieron, hay un video que circula, que es, no sé si es la tesis de licenciatura de Mario Varela, que es el Rally Dakar, que es varios poetas de la 18 whiskies que se juntan a hacer la competencia de, las 18 bebidas blancas, como imitando a Dylan Thomas, esa competencia. Obviamente llegan a la 8 y se mueren. O sea, no hay. Pero es muy divertido el video, tiene algunas imágenes hermosas como sentados en el tren de Caballito, el tren del oeste, le dice Casas. O sea, hay un montón de momentos que, no sé, todos poetas que nos gustan ahí a los 20 años. Y es un video como bastante emotivo, que está dentro de la vida que te agenciaste ahí. Pero aparecía toda esta idea de comunidad. Y pensábamos en la poesía contemporánea, no solo el culto al yo, sino una idea de llevar mucha agua para el molino de la subjetividad, inflar esa. Y decíamos, che, mirá, acá hay algo. Si bien muchos de estos poetas, o muchas de las estéticas que se siguen sosteniendo, tienen que ver con esto, con esta literatura de lo anecdótico, del lenguaje coloquial, llevado a un extremo que capaz mucho no nos copa, pero que está sucediendo. Sí hay algo de la amistad, del conjunto, del grupo, que puede ser una salida interesante para pensar algunas cosas de la poesía contemporánea. Y eso nos motivó también a seguir trabajando con este corpus. Tienen las películas, como decía Lu, que ahí Lu creo igual va a hacer una referencia más específica a las dos pelis, que son Imagen Mala, sobre Alejandro Rubio, poeta de Caseros, 3 de febrero, y La vida que te agenciaste, que es más un mapeo, ya verán. Bien. Creo que estamos. En principio, la parte de los libros ya hablamos. Y bueno. Todo lo que tiene que ver con los archivos de este espacio están en construcción. Es un trabajo que por momentos, nosotros ya hace rato que egresamos de la maestría. Y la idea, no solo ahí, es que la gente se vaya sumando y diga, che, mirá, me gustaría participar. Finalmente, creo que puede estar bueno hacia un futuro. Ah, y sí, algo más. Muchas de estas revistas están en el archivo grande de AIRA, que es una maravilla el AIRA. Pero nos parece distinto cómo funciona un archivo según su sistema, según el sistema que se configura alrededor. No es lo mismo meter la TCC acá, que todavía no está, pero va a estar. ¿Cómo se llama la de que hablábamos?
Nunca quisiera.
Esa, la de Gabriela Bejerman, que también probablemente esté pronto acá, meterlas en esta circulación de alguna manera resignifica todo ese corpus y nos parece que también está interesante pensar linajes, pensar cómo se agrupa la historia de la poesía argentina reciente y también modificarla. O sea, hubo un montón de movimientos. La RAL argentina estaba media fantasma y ahora de repente empieza a aparecer. Y Teresa Arijón el año pasado escribió una novela brutal sobre ser modelo y a la vez ser modelo viva y a la vez empiezan a pasar un montón de cosas y habla de esa revista en ese libro y habla del movimiento de mujeres incipiente en los 90, cuando empezaba la militancia fuerte. Bueno, nos parece que cambiar el pasado reciente o repensarlo es algo imprescindible, en todo sentido. Bueno, gracias por la escucha.
Bueno, queda presentar un poco cómo pensamos la propuesta estética de la página. Y decidimos hacerlo como una especie de collage, trabajar con la estética de la fotocopia, por la circulación que tenían estas revistas, armaban las maquetas, por ejemplo, recortando enciclopedias de los años 60, como hicieron Teresa Arijoni y Bárbara Belloc, y con esas pequeñas ilustraciones las pegaban en una hoja, escribían los poemas a máquina, los recortaban, los pegaban y todo eso como una invención colectiva y la revista como un invento vivo que después lo hacían circular por las calles, por los recitales o por ejemplo Desiderio nos contaba que se disfrazaban de árabes y las repartían en el Teatro San Martín en La Puerta y había como todo un ritual que estaba en torno al objeto de la revista y pensamos como eso, que no fuera solo un reservorio, como dijeron los chicos del archivo, sino que sea un proyecto que se vaya retroalimentando de alguna forma de otros textos y otras producciones y también a través de la parte de media que tiene la página encontramos las voces de estos poetas y de editores y de sus procesos creativos en la parte de libros, donde cuentan cómo eran esas reuniones. Teresa Arijón, por ejemplo, cuenta cómo nació su novela. Entonces utilizamos primero como esta estética de las fotocopias, de las mezcla de tipografías, los recortes y todo lo que tiene que ver con el collage, para pensar la página. Y algo también que es importante es que se introdujo el tema de la animación como forma de darle vida al archivo y de resignificarlo. Entonces hay collage animado, subido, y otros que todavía no los subimos, pero que los tenemos armados. Y después están las películas de estos poetas que narran, por ejemplo, La vida que te agenciaste de Mario Varela, retoma este proyecto del Rally París-Dakar del 93, de esta competencia etílica, y actualiza un poco la vida de estos poetas como están ahora y el archivo de ese momento, y es como una road movie de poetas. Y La imagen mala de Alejandro Rubio, que es
un delirio
con lecturas, es sobre su vida y sobre su obra, pero también él es el director, entonces bueno, como que tiene muchísimo archivo de televisión, es bastante un collage también. Hechos a partir de los originales que nos dieron Teresa Arijón y Bárbara Belloc de estas enciclopedias que recortaban. Hicimos como unos GIF chiquititos que vamos a subir a la página. Entonces, bueno, también es la idea de estos collages y estas formas que ellos practicaban de recortar e intervenir las revistas, armarlas grupalmente, de empezar a trabajarlas de otra manera ahora, para generar un archivo vivo y en movimiento.
Bueno, gracias por escuchar.
Gracias.